Radio Sintonía. Servicios informativos. Marusa Hernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Del 9 al 15 de marzo, la DGT, la Dirección General de Tráfico, refuerza la vigilancia del uso del cinturón y los sistemas de retención infantil. Con este dato abrimos hoy nuestro resumen informativo. El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, y los jefes provinciales de la Dirección General de Tráfico en Las Palmas y en Santa Cruz de Tenerife, Eva Canitrot y Fulgencio Marín, respectivamente, han informado hoy en Gran Canaria sobre la campaña especial de control que está en marcha hasta el próximo 15 de marzo. El uso del cinturón de seguridad reduce el riesgo de lesiones mortales o graves en alrededor del 60% de casos, mientras que los sistemas de retención infantil adecuados y utilizados correctamente pueden evitar 9 de cada 10 lesiones graves o mortales, ha señalado Anselmo Pestana. Durante la anterior campaña desarrollada en Canarias, fueron controlados 16.015 vehículos, de los que 895 fueron denunciados, según los datos que ha trasladado en la mañana de hoy la delegación del Gobierno en Canarias. Y de la delegación del Gobierno, nuestro itinerario informativo nos lleva ahora hasta el Parlamento de Canarias, porque la ponente por Nueva Canarias, Bloque Canarista, Natalia Santana, valoró hoy en la comisión parlamentaria el consenso alcanzado en el dictamen de la proposición de ley para la modificación de la Ley de Ordenación del Turismo, destinada a mejorar las condiciones laborales y la salud de las camareras de piso en el archipiélago. El Grupo Nacionalista ha logrado incorporar medidas propuestas por las Kelly, como la implantación obligatoria de los carros motorizados, la eliminación de elementos que incrementan el esfuerzo físico, como los edredones nórdicos, y la realización de estudios de carga de trabajo que fijen ratios justos de habitaciones por trabajadora.
A Nueva Canarias pues se le han incluido tres de las cuatro enmiendas que traíamos ante esta Cámara: la de los carros motorizados, los ratios y los tiempos, y también la eliminación de los edredones nórdicos, con lo cual nos alegra. Es verdad que estas enmiendas no las traíamos nosotros, nos las hacen llegar las Kellys, porque en esto consiste la labor parlamentaria, en escuchar en este caso a las trabajadoras de Canarias y traer su voz ante este Parlamento. Vivimos un momento turístico de éxito, ya de eso se encargan de repetirlo mañana, tarde y noche, tanto el presidente del Gobierno como el vicepresidente y la propia consejera, pero en ese modelo turístico de éxito existe una cara B. Hemos visto cómo los trabajadores de Canarias han tenido que ir a una huelga en materia de hostelería para poder lograr ese 10%, una huelga que se intentó impedir a través de un decreto de servicios esenciales. Mientras ese turismo, número de turistas no para de crecer, vemos que las trabajadoras que sostienen ese éxito con su esfuerzo a diario siguen soportando condiciones laborales extremadamente duras, y si hay un colectivo que representa de una manera directa y real esa dualidad del turismo, es sin duda el de las camareras de piso.
Para Nueva Canarias, la modificación legislativa que se aprobará definitivamente en un próximo pleno supone reconocer una realidad que las afectadas llevan denunciando años. Se refería a que el modelo turístico no puede seguir avanzando a costa del deterioro físico de quienes lo sostienen. Según la diputada Majorera, esta iniciativa es un paso importante que no arregla todo, pero por fin se le da dignidad a las condiciones de trabajo de las Kelly. Y la Consejería de Economía, Industria y Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias ha encargado un informe para analizar el encarecimiento inmediato de los precios del combustible en Canarias tras el estallido de la guerra de Irán. El vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía, Manuel Domínguez, señaló que resulta sorpresivo que justo el mismo día del inicio del conflicto suban los precios en el archipiélago. Esta subida inmediata supone una anomalía, nunca había ocurrido, y por esta razón hemos encargado un expediente para determinar las causas, ha señalado el vicepresidente del Gobierno de Canarias. Y precisamente la subida de los precios en la alimentación del ganado fue uno de los asuntos que tratamos hoy aquí en Radio Sintonía, concretamente en el marco de la Rosa de Fuerteventura, donde escuchábamos a Iván Cabrera, presidente de la cooperativa de Antigua, quien nos hablaba precisamente del alza de los precios de la alimentación del ganado, que ya ha sido comunicada por parte parte de los proveedores hacia la cooperativa.
Nosotros ahora mismo y esta semana no es que no lo hemos notado todavía en sí en lo que es las materias primas, pero sí nos han mandado los comunicados, por ejemplo, de las subidas de lo que se va a subir el transporte. Por ejemplo, la naviera ya nos ha comunicado que de tal sitio va a salir tanto, de otro sitio cuánto. Y así. Estamos hablando, por ejemplo, en un 20 pies, que es un contenedor pequeño, 75 euros, y en un 40 pies, que estamos hablando del grande, unos 150 euros. Y luego después el transporte de aquí, el arrastre del muelle de Puerto Rosario hasta aquí, pues nos han mandado la comunicación de unos 30 euros.
Vamos hacia el norte de la isla con otra información. 1.000 actuaciones del servicio de drones en las costas del municipio de La Oliva en los últimos 8 meses es nuestro siguiente titular a desarrollar. El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, daba a conocer el balance del proyecto del servicio de drones para la vigilancia de las zonas de baño del municipio de La Oliva durante sus primeros 8 meses de funcionamiento. Para Miranda, el resultado ha sido satisfactorio, destacando que la implantación de este sistema ha supuesto una ayuda importante para reforzar la seguridad en el litoral.
En esta dación de cuentas de los primeros meses de funcionamiento del servicio de drones que están ayudando como programa piloto del Gobierno de Canarias al Ayuntamiento de La Oliva en el servicio de seguridad en playa. Han pasado 9 meses, hemos hecho una evaluación de cómo se ha desarrollado este servicio, esta ayuda, este aporte de la tecnología de los drones a la seguridad en las playas, y como primera idea tengo que decir que ha sido un resultado muy satisfactorio, ha sido de una ayuda importante. Este proyecto se diseñó para la utilización de drones en la seguridad en playas, se pensó en el Ayuntamiento de La Oliva por varias razones, una de ellas por la extensión de playas que tiene el municipio, también por el número de abogados que históricamente ha habido en toda esta zona norte de la isla de Fuerteventura, y también por la peligrosidad.
Por su parte, el alcalde de La Oliva, que también intervenía en el acto, Isaí Blanco, señaló que el servicio de vigilancia con drones ha intervenido en cerca de 1.000 ocasiones durante estos meses, principalmente en actuaciones de prevención, búsqueda y rescate.
El proyecto piloto que ha tenido bastante éxito, sigue teniendo éxito porque vence en verano y la idea, como decía el consejero, era renovarlo un año más. Un proyecto que nos está ayudando a salvar vidas. Ha participado más de 1.000 ocasiones durante los 8 meses que llevamos, en prevención, en búsqueda, en rescate. Son playas que tienen millones de usuarios y de bañistas al año. Por lo tanto, la intención de este gobierno y del gobierno insular y de Canarias es que los usuarios vayan a la playa de la forma más segura posible, y gracias a proyectos como este, pues lo estamos consiguiendo. Por lo tanto, agradecer esta colaboración interadministrativa y renovar lo antes posible el proyecto piloto un año más, y que ya no finalice en verano de 2026, sino podamos tener este servicio hasta el verano de 2027.
Finalmente, César Ortega, de la empresa Aeromedia, explicó las características técnicas del servicio, recordando que los drones utilizados son equipos multiservicio con capacidad para lanzar hasta 2 salvavidas en caso de emergencia.
El servicio básicamente consiste en un servicio 7 días a la semana, en el horario que trabajan los servicios de socorrismo del Ayuntamiento de La Oliva, que es variable a lo largo del año, y lo que hacemos es proporcionarles un dron de rescate, un dron multiservicio, que actúa, no tiene capacidad para lanzar 2 salvavidas en caso de que haya una persona en peligro que lo necesite. Lleva un sistema de megafonía y lo que está resultando también pues de muchísima utilidad es una cámara de muy altas prestaciones, ¿no? Es una cámara que tiene un zoom óptico muy grande y tiene un telémetro que permite, bueno, pues monitorizar una extensión de costa tanto del litoral como hacia el mar muy grande, ¿no? Se puede llegar hasta casi 2 kilómetros de distancia casi sin mover el dron y informar a los socorristas pues de lo que está sucediendo.
Y hoy se presentó el plan museográfico integral del Ecomuseo de la Alcogida, que supondrá una inversión de más de 200.000 euros y las actuaciones tendrán una duración estimada de 6 meses. Se trata de una iniciativa que impulsa la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias a través de la empresa pública Gespro Tour en coordinación con el Cabildo de la Isla. Jessica de León es consejera de Turismo del Gobierno de Canarias y Lola García es presidenta del Cabildo. Escuchamos.
El objetivo de esta intervención en la mañana de hoy es ayudar a ese plan de modernización que el consejero de Cultura tiene en su cabeza y que pasa por mejorar la experiencia del turista en la red de museos del Cabildo de Fuerteventura y particularmente en la acogida intervenir en cuestiones que tienen que ver con la accesibilidad, con la digitalización de la experiencia, con hacerla más interactiva para los visitantes y además resaltar algo que para Fuerteventura es muy especial, que son los oficios vinculados a todas nuestras tradiciones del siglo XIX y XX. Se trata de una actuación integral en este museo enclavado en Tefía y que posteriormente pues podremos ver hecha realidad.
Desde el principio de legislatura teníamos un compromiso de proteger y cuidar nuestro patrimonio y nuestra cultura y nuestra historia, y con esta rehabilitación de los museos pues precisamente lo que intentamos hacer es eso, volver a reactivar un ecomuseo que para nosotros es muy importante porque refleja la vida que tenían los majoreros y majoreras en el siglo pasado, y volver a reactivar y darle una cohesión, mejor cohesión a este museo es fundamental. De ahí la importancia de la inversión de más de 200.000 euros que va a tener, un proyecto que se va a desarrollar durante 6 meses.
Y ante la reclamación del Ayuntamiento de Pájara de la subvención para el Campeonato Mundial de Windsurfing, la consejera de Turismo del Cabildo y vicepresidenta del Patronato de Turismo, Marlene Figueroa, garantiza la dotación al Campeonato Mundial de Windsurf 2026. El Consejo Rector del Patronato de Turismo de Fuerteventura, recuerda a la consejera, celebrado el 16 de diciembre del pasado año, acordó con la presencia y participación de los ayuntamientos de la isla como integrantes del órgano, incluido Pájara, mantener las cuantías de las subvenciones nominadas a los ayuntamientos para 2026, aunque cambiando la estrategia presupuestaria para cumplir la nueva realidad normativa. Así fue explicado y acordado por los miembros del Consejo Rector, del que forma parte los ayuntamientos de Fuerteventura, incluido Pájara. El alcalde de Pájara tenía conocimiento de que no se pierde la subvención del Campeonato Mundial de Windsurfing por 250.000 euros. Al contrario, se mantienen las subvenciones de todos los ayuntamientos, señala la consejera Marlene Figueroa. Y en Puerto del Rosario, nuevamente para contarles que el ayuntamiento ha mantenido una reunión de trabajo con la empresa pública Visocan con el objetivo de coordinar las actuaciones en materia de desarrollo de vivienda pública en el municipio y progresar en una planificación conjunta entre administraciones. Se abordó la previsión de inversión para el desarrollo de vivienda en suelos que ya dispone Visocan en el municipio, lo que va a permitir avanzar en nuevas promociones públicas dentro del término municipal de Puerto del Rosario. Otro de los puntos tratados fue la posibilidad de impulsar estrategias de desarrollo cooperativo, promoviendo la creación de cooperativas de vivienda como fórmula complementaria para facilitar el acceso a nuevos recursos habitacionales en el municipio de Puerto del Rosario. Es la 1:40 de la tarde. Y queremos recordarles que del 16 al 19 de marzo la campaña universitaria de donar sangre se va a celebrar en el aula Chillida de la Escuela de Enfermería aquí en Fuerteventura. El horario será lunes y martes de 4 a 9 de la noche y el miércoles de 8:45 a 2 de la tarde, mientras que la unidad de hemodonación estará el jueves de 8:45 a 1 de la tarde, a 1:30 de la tarde. El viernes visitará el Parque Tecnológico de Fuerteventura entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde. Nos recuerdan desde la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Y nos vamos ya a buscar la voz de nuestro compañero Javier Andrés, quien tiene todos los detalles del pronóstico del tiempo en la isla de Fuerteventura para las próximas horas. Buenas tardes.
Buenas tardes, hoy en Fuerteventura tenemos alisio moderado con intervalos fuertes en zonas altas y vertiente oeste. Al final del día aumenta fuerte en zonas del litoral este y oeste. Mañana continuaremos con alisio moderado, con intervalos fuertes en zonas altas y en la mitad sur, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes. Esta tarde tenemos cielo despejado. Mañana cielo despejado, aunque con intervalos de nubes a primeras y últimas horas en el este. Hoy y mañana tendremos calima, remitiendo mañana en la segunda mitad del día. En cuanto a las temperaturas, hoy suben. El ascenso será notable en la vertiente oeste, con máximas hoy de 22 grados en Puerto del Rosario. Mañana las temperaturas diurnas bajarán, en ligero moderado descenso. Las mínimas se mantendrán. Se espera una máxima de 20 y una mínima de 16 en Puerto del Rosario. En cuanto al estado del mar, por último, viento del nordeste de fuerza 5 o 6, marejada o fuerte marejada, mar de fondo del norte o noroeste de 1 a 2 metros. Es una información de AEMET.
Servicios informativos.
Y para cerrar, hoy hemos escogido la voz del coleccionista José María Mercader.
Nosotros lo que estamos intentando es fomentar, promocionar, difundir la fotografía, y estamos dispuestos a ir un poco a aquellos lugares donde nos extiendan la mano para poder exponer. Intentamos también que hayan otras personas, otros coleccionistas que puedan aportar a estas exposiciones algo de su colección, y también hay una parte de investigación, ¿no? Somos un equipo, Carmelo Vega de la Rosa y yo, y también lo que tenemos es esa visión de hacer estudios históricos sobre la fotografía contemporánea o del siglo XIX.
Hoy hemos charlado con el coleccionista que ustedes acaban de escuchar, porque en la Casa de la Cultura de Puerto del Rosario, a las 8 de la tarde, está previsto que se inaugure la exposición Museo Nómada de la Fotografía, El Íntimo Secreto de la Forma. Se trata de una propuesta que invita al público a descubrir la evolución de la fotografía y su papel como testimonio histórico, artístico y cultural. Es la primera presentación del Museo Nómada de la Fotografía fuera de la isla de Tenerife, donde habitualmente realiza su actividad. Esta exposición, que abre esta tarde, se puede visitar concretamente hasta el próximo 30 de abril. Cerramos el tiempo de información aquí en Radio Sintonía. Se despiden los compañeros de la mañana, porque en 15 minutos comienza la tarde en este medio de comunicación. Con el deseo de que tengan un buen fin de semana, nos despedimos de todos ustedes. Ya saben que para actualizar la información pueden mirarnos en nuestras redes sociales y en radiosintonía.com. Buen fin de semana y hasta el próximo lunes.